Bueno, Miriam Tirado Torras, que es autora de los libros Rabietas y Límites, especialista en el tema. Miriam, acá Eduardo Feynman, Jorge Granata en Buenos Aires.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
También nosotros. Contanos, vos tenés, o sea, tu especialidad, digamos, tus libros, ¿tienen que ver con eso, con ponerle límites a los chicos?
Sí, a ver, mi especialidad es la crianza y la educación, y a lo largo de mi trayectoria profesional me di cuenta que muchas veces ahora los padres queremos hacerlo, eso de criar y educar a los hijos, de una forma más respetuosa de la que se había hecho antes, pero luego a veces nos despistamos y no sabemos muy bien cómo poner límites, porque el referente que teníamos, ¿no?, era de poner límites desde el autoritarismo, ¿no?, y muchas veces estos límites eran incoherentes. Entonces, bueno, decidí escribir un libro sobre cómo poner límites, pero de una forma consciente, ¿no?, no desconectada del niño o del adolescente, sino desde una perspectiva más actual, ¿no? Ahora ya sabemos que el autoritarismo no funciona. Entonces, bueno, vamos a buscar otra vía.
¿Qué es lo que funciona en nosotros los padres cuando no nos animamos a poner límites? ¿La culpa?
A veces es la culpa, a veces es el miedo a que se enfaden y que entonces pues tengamos ahí un pollo, ¿no?, que lo decimos aquí en España, un enfado, un conflicto, ¿no?, que pues nos da pereza afrontar o no nos apetece, y muchas veces decimos, ay, mira, pues da igual, pues que haga lo que quiera, o bueno, pues no, que no, ya no le pongo este límite que antes creía que era importante, digo, mira, qué pereza ahora tener un enfado por esto. O a veces es por padres que ven muy poco a los hijos, y entonces, por lo que decías, por la culpa, ¿no?, es decir, bueno, le he visto muy poco, el poco rato que le veo, voy a decirle que sí a todo y así no me siento tan mal.
Perdón, Eduardo. Sí, sí.
No, estaba viendo en su libro, Miriam, justamente, que usted le agradece a sus padres, dice, a mis padres con gratitud infinita. ¿Sus padres le pusieron a usted los límites? ¿Le dijeron que no ante sus rabietas?
Pues mira, justamente mis padres eran unos padres súper jóvenes. Mi madre me tuvo con 19 años. Opa. Y piensa que aquí en España estábamos saliendo de una dictadura. Yo nací un año después de la muerte del dictador Franco. Y ahí mis padres estaban por las libertades. Y justamente no estaban pensando en poner límites a una niña. Y yo, no, si tenemos que decir si me criaron con límites conscientes, no, en absoluto, ¿no? Criaron normalmente sin límites y luego cuando ya se enfadaban mucho, luego con autoritarismo, ¿no? Pasaban de un lado al otro. Pero justamente por esta forma en la que me criaron y todo lo que yo viví después, ¿no?, de falta de límites y todo lo que me trajo la vida, me di cuenta luego en mi edad adulta y a la hora cuando yo tuve mis propias hijas que este era un tema, para mí es crucial en la educación y la crianza de los niños, y que esto es como una columna vertebral, y si uno tiene claros los propios límites, luego no le cuesta tanto poner límites a los demás, y no solamente de hijos, ¿eh? A veces a muchos adultos les cuesta poner límites en el trabajo, en las amistades, en la familia, a sus padres, etcétera, ¿no? Este tema es fundamental en la vida de cualquier persona, y bueno, les doy las gracias porque si yo no hubiera vivido esta falta de límites, a lo mejor nunca hubiera escrito este libro.
Mire usted. ¿Puede pasar que los hijos, aunque no lo expresen conscientemente, sientan que necesitan límites?
Sí, muchas veces, porque los niños necesitan, o sea, es una necesidad de la infancia, los límites, necesitan tenerlos para tener una cierta estructura, para saber qué sí y qué no. Para sentirse seguros necesitan esos límites. Y cuando no los tienen, empiezan a hacer cosas como para llamar la atención, y a veces los padres dicen, es que me desafía. Bueno, no, es que se está reclamando algo que no le estás dando y que es básico para su crecimiento, ¿no?, que son los límites. Y por eso te lleva hasta un punto en el que, bueno, pues muchas veces el padre o la madre explota que se podría haber ahorrado poniendo el límite de una forma consciente y clara mucho antes, ¿no? El niño, como los necesita, lo reclama. Lo que pasa es que no lo reclama de una forma consciente. No se va al padre o a la madre, o tampoco un adolescente no hace eso de ir al papá o a mamá y decir, por favor, ponme límites. Esto no lo van a hacer. Mira, pero lo hacen usted, de otras formas.
Usted cuando dice mucho antes, ¿cuándo?
Los límites se tienen que poner a medida que el niño va creciendo. A un bebé los límites son pues naturales, en el sentido de que pues no le dejamos acceder o llegar a las cosas que para él pueden ser peligrosas, por ejemplo, y adaptamos la casa, el espacio donde está el bebé, para que no se pueda hacer daño, para que no haga daño a los demás. Y a medida que va creciendo, o sea, los límites están desde el inicio. Okay. Y a medida que va creciendo, estos límites pues se van cambiando también en función de la edad que tenga el niño.
O sea, un no a tiempo siempre es mucho mejor que cualquier otra cosa.
Sin duda. Pero un no tranquilo, sereno, amoroso, no hace falta gritar para decir no.
Claro, claro. Usted sabe que yo hace unos años leí un libro de un español, que usted debe conocer seguramente, que escribió un libro que se llama El síndrome del emperador, por Vicente Garrido Genovés, y habla de los... El síndrome del emperador, los niños, ¿no? Los hijos tiranos. ¿Es eso?
A ver, no siempre un niño que no tiene límites o que sus padres les cuesta poner límites es un niño tirano, pero tiene muchísimas más posibilidades. Por lo tanto, no podemos pensar los padres que en esta nueva, como en este nuevo paradigma de educación, ¿no? Donde ya sabemos que el autoritarismo, el pegar, el gritar, etcétera, no funcionan y provocan un daño en el niño, que no nos tenemos que pasar al otro extremo y criar sin límites, porque entonces sí, tenemos más posibilidades de que el niño se acabe convirtiendo en un tirano, justamente porque ha pensado que puede hacer todo lo que quiera, y claro, esto no es así.
Claro. Hay un punto a donde me parece que hay como una barrera que creo que es insuperable, que es el tema de la experiencia. Digamos, cuando uno discute con un chico, el chico no ha vivido un montón de cosas que uno sí ha vivido, y le explica a partir de eso determinado asunto. Ahora, ¿cómo haces para tratar de que el chico entienda la situación, aun cuando no la haya compartido como experiencia de vida?
Mira, yo les cuento a los padres que tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos habrá muchas cosas que no las entenderán, justamente porque no han vivido lo suficiente. Hay cosas que no entiendes de tus padres hasta que tú mismo o tú misma no eres, no tienes hijos. Entonces, es obvio que habrá cosas que no las van a entender, pero no por el hecho de que no las entiendan, nosotros tenemos que dejar atrás nuestro deber o nuestra responsabilidad de padres. Muchos padres intentan explicar las cosas a sus hijos del derecho, del revés, mil veces, para que el niño entienda. Yo les digo, no, es que tu adolescente ahora mismo no puede entender esto que le estás contando, porque su cerebro está en otro momento. No es maduro suficiente, le faltan años de experiencia para comprender esto que tú le estás contando, con lo cual no hace falta perder tanto tiempo en eso y entender que hay un tema generacional y que hay cosas que se aprenden con la edad, y quedarnos tranquilos con eso, ¿no? Muchas veces los padres queremos que los niños no tengan ningún obstáculo y poderles evitar todo lo que nosotros hemos aprendido. Bueno, pues esto no es posible.
Claro. Miriam, ¿en España hoy le ponen límites a los adolescentes?
Bueno, claro, generalizar, ya sabes que es delicado, porque hay de todo, como en todas partes. Pero sí que hay, entre que el sistema y la dificultad de conciliar hace que muchas veces se vean poco, y que hay muchas pocas ganas de entrar en conflicto, a veces no se ponen los límites que son necesarios, y a veces se ponen otros que no son en absoluto necesarios, ¿no? Se está por otras cosas que a lo mejor no son tan importantes como pues eso, ¿no? Pues intentar que haya unos mínimos de convivencia, de respeto, de valores que estén claros en casa, ¿no? Por eso, porque a veces pues se ven poco, o por lo que contaba antes, ¿no? Por pereza de entrar en conflicto y de tener a tu adolescente de morros durante 3 días.
Tal cual, tal cual. Qué interesante, ¿eh? Qué difícil debe ser decir que no, ¿eh? Yo tengo una nena de 1 año y a veces se complica, ¿no?
Sí, claro, es normal, porque nos sabe mal, ¿no? Como no complacer a alguien que tanto amamos como es nuestro hijo.
Claro. ¿Y qué tendría
que
hacer?
Lo necesitan, especialmente a partir de los 2 años. Todavía puedes esperar.
Si usted me tiene que dar un consejo, tengo una niñita de 1 año, recién cumplido, ¿yo qué tendría que hacer?
¿En cuanto a límites?
Sí, claro.
Yo ahora recomendaría conocer muy bien las etapas de crecimiento y de desarrollo de un niño. Por ejemplo, saber que ahora todavía es un bebé, con lo cual lo que pide y lo que necesita muchas veces es lo mismo, y que tenemos que ayudarle en su crecimiento en todos los momentos. Que a partir de los 2 años entran en lo que llamamos la fase egocéntrica, y aquí muchas veces empieza a querer cosas que no necesita y cosas que le pueden hacer mal o que pueden perjudicar a los demás. Aquí es especialmente a partir de los 2 años cuando empieza la etapa de pues tener que ponerles límites. Ahora, con 1 año, yo te diría, fórmate, infórmate y aprende de las etapas de evolución del ser humano, en este caso de la infancia, porque esto, la información, yo vengo del periodismo también, y el saber ayuda a lidiar con muchas situaciones. Cuando tenemos la información, no nos preocupamos por cosas que no necesitan de preocupación.
Claro, claro. Miriam, muchas gracias por la comunicación. Miriam Tirado Torras, quien lo haga, autora de los libros Rabietas, y otro se llama Límites.
Sí.
Es un despelote el tema.
No, por eso me vas a tener que dar algunas clases.
Yo no le puedo dar clases a nadie. Ahora, yo te digo, no, es cierto. ¿Cómo haces para explicarle a alguien que no comparte con vos esa experiencia de vida, me entendés?
Sí.
Y vos entendés lo que puede pasar, y ella o él no.
Sí,
simplemente
claro.
Porque no lo vivió.
Sí.
Y porque no ve la vida de esa manera. Es un problema que a veces es insalvable y a veces, bueno, nada.
Sí.
Yo siempre digo, bueno, ¿y qué hay que hacer? Nada, rezar y esperar que...